All you homeowners have unique needs. Some feel the need to paint their door a vibrant shade of blue. Others have the need to decorate their bathroom with fish, anchors, and other nautical items. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
El caso de Christopher Bernard Wilder. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Christopher Bernard Wilder nació el 13 de marzo de 1945 en Sydney, Australia. Fue el único hijo del matrimonio entre Colly Chapman Wilder, un marín estadounidense enviado como refuerzo al ejército australiano durante la Segunda Guerra Mundial, y June Wilder, una ciudadana australiana oriunda de Sydney. Su vida comenzó con un milagro. Mientras su madre estaba en el trabajo de parto, él dio un giro y su cuello se enredó en el cordón umbilical. Quedó atrapado en el vientre materno y comenzó a asfixiarse, al punto de que su ritmo cardíaco era casi imperceptible. Cualquier movimiento para intentar sacarlo complicaba más la situación. Para completar, la cesárea no era una práctica común en la época. Al ver cómo sus intentos y esperanzas se frustraban, los médicos decidieron llamar al sacerdote del hospital para darle los santos óleos. Al tiempo que rezaban por el alma de la criatura, de manera sorprendente, sus signos se estabilizaron por completo. Este temprano encuentro con la muerte produjo un fuerte trauma en los padres, lo que se transformó en sobreprotección absoluta. Pero a pesar de los cuidados en extremo, no pasó mucho tiempo antes de que otro hecho trágico encendiera las alarmas de la familia. Una tarde de verano, mientras disfrutaban de la piscina en casa, el pequeño de 2 años se lanzó al agua ante la mirada atónita de June. El corto tiempo que pasó sumergido lo hizo perder el conocimiento. Por suerte, Colly, su padre, era experto en este tipo de situaciones y aplicó de manera efectiva técnicas de reanimación. Después de unos minutos, el niño volvió a la vida. El incidente le provocó muchos problemas de salud durante sus primeros años. Convulsiones e incluso desmayos repentinos no tardaron en llegar. Como consecuencia, su lado psicológico se vio afectado, pues en comparación con otros niños, se percibía frágil. Colly le inculcó a Christopher la disciplina militar desde muy niño, con el beneplácito de su madre. Para el chico, su padre lo era todo, y su único deseo era llegar a la adultez y convertirse en un hombre fuerte como él, para así dejar atrás la imagen famélica y enfermiza que lo marcaba. La adolescencia de Christopher transcurrió de manera estable. Tenía una vida privilegiada, fue educado en las mejores escuelas y contaba con una familia que siempre estaba dispuesta a dar todo por él. Pero esto no le bastaba. La pubertad acrecentó el deseo de ser una persona poderosa. Anhelaba influir y dominar a los demás, por lo que su comportamiento se tornó rebelde. En las noches, escapaba de casa con la idea de merodear. Cuando veía a las chicas que caminaban solas, las seguía hasta sus residencias para después espiarlas por la ventana mientras se desnudaban. Satisfacer su apetito sexual era su único afán. La cercanía de su hogar con el mar hizo de la playa su lugar predilecto para pasar las tardes. Como cualquier chico australiano, el surf se convirtió en uno de sus pasatiempos favoritos y eso lo hizo ganar musculatura. Ya no era un chico inseguro y desgarbado. La transformación le permitió tener confianza en sí mismo y sentirse atractivo para las jovencitas. Pero no porque quisiera tener citas con ellas. Sus intenciones eran más oscuras.
Been in Florida approximately 11 years, originally from Sydney, Australia. I want a date. I want to socially meet and enjoy the company of a number of women.
En el verano de 1963, a pocos meses de haber cumplido 17 años, él y sus amigos disfrutaban de otra tarde de surf y cervezas cuando decidieron caminar por la playa en busca de chicas. Divisaron a una niña de 13 años tomando sol. Se acercaron para ofrecerle unos tragos y Christopher se sentó a su lado tratando de seducirla. Ella se sintió incómoda y quiso alejarse, pero él enloqueció. La tomó por un brazo, la llevó detrás de una duna y abusó de la muchacha ante la mirada atónita de sus amigos, quienes no interfirieron. Después la abandonó en el lugar y se marchó como si nada. La niña hizo la denuncia y Christopher, que además era muy conocido en la zona, fue arrestado. Se declaró culpable, pero sus padres intercedieron por él, alegando que era un joven brillante, con un futuro prometedor que se arruinaría en prisión. El tribunal tomó en consideración esos argumentos y le concedió la libertad condicional con una serie de medidas cautelares. Una de las medidas era recibir tratamiento psiquiátrico por electrochoque. Debería recibir varias aplicaciones de breves descargas eléctricas en el cerebro, con una potencia que variaba de 75 a 470 voltios. El objetivo era reparar lo que ellos denominaban una mente dañada. En realidad, no sirvió de mucho. Por el contrario, sus perversas fantasías sexuales fueron en aumento. En el mismo período, Christopher se obsesionó con un libro, El coleccionista, de John Fowles. El protagonista, un entomólogo solitario que recopilaba mariposas, capturó y encarceló a una bella estudiante de arte a la que retuvo en su sótano hasta el día en que murió. Aquella terrorífica historia parecía ser una fuente de inspiración. Los terapeutas que trataron al joven durante esta época sabían que él amaba dicha obra y prácticamente la había memorizado. Para él era una fantasía máxima, tener todo el poder sobre otro. Un día cálido de enero de 1965, dos chicas de 15 años, Marianne Schmidt y Christine Sharrock, fueron con sus hermanitos a Wanda Beach, un lugar ideal para la práctica del surf. Aquella tarde, el viento estaba muy fuerte para un paseo tranquilo, por lo que el grupo decidió refugiarse en las dunas para protegerse. Marianne le dijo a sus hermanos menores que Christine y ella irían a buscar sus mochilas a la zona rocosa en el extremo sur de la playa, y luego volverían por ellos para regresar a casa. Las horas pasaron y nunca aparecieron. A la mañana siguiente, sus cuerpos sin vida fueron hallados en la arena. Christine había sido apuñalada 14 veces. La garganta de Marianne tenía una profunda cortada. La ropa interior de ambas estaba totalmente rasgada, señal evidente de un intento de violación. La brutalidad del crimen tomó relevancia en todo Sydney y se convirtió en primera plana de medios locales e internacionales. Se investigó a más de 7.000 personas y entre los sospechosos principales figuraba Christopher, ya que su descripción física y su perfil psicológico se alineaban con los del perpetrador. A pesar de estas coincidencias, no hubo evidencias que lo inculparan, y su ADN no encajaba con la muestra del victimario que tenía la policía. A principios de 1967, todas las turbulencias en la vida de Christopher parecían haber quedado atrás. De paseo por Palm Beach, conoció a Christine Paluch. La conexión fue inmediata y se hicieron amigos. El vínculo se estrechó hasta mutar en relación amorosa. Él disfrutaba llevarla a las mejores playas para surfear o recorrer juntos en auto la ciudad. Para terminar de robarle el corazón, solía pedirle a Christine que invitara también a su hermana menor de 15 años. Tras un mes de noviazgo, la joven comenzó a experimentar dudas hacia él, pues constantemente miraba a su hermanita en forma extraña. Las alarmas se encendieron cuando lo que parecía ser cierta tendencia violenta quedó más que demostrada durante una cena en casa de sus padres. Ese día, sin razón aparente, Christopher se enfureció y de la nada rompió el vidrio de la ventana del comedor de un puñetazo. A pesar de ese evento, el amor pudo más y la pareja se casó un año después. Desde el primer día, Christopher dio rienda suelta a todas sus fantasías sexuales acumuladas, y si su esposa se negaba, él la golpeaba hasta que aceptara. Más que relaciones sexuales, aquellos encuentros íntimos eran violaciones. El infierno fue breve. Apenas una semana después del matrimonio, la mujer encontró ropa interior y fotos pornográficas de niñas en el auto de su marido. Decidió cortar la relación de raíz y en compañía de su madre se presentó ante la policía y lo acusó de abuso sexual y violencia física. También les comentó de su sospecha de que él podría ser el asesino de las adolescentes en Wanda Beach. Hecha la denuncia, la policía inició la investigación. Christopher sabía que se hallaba en la mira de los agentes y que podía ser detenido en cualquier momento. Pero como siempre, la suerte estaba de su lado. No había un caso sólido en su contra. Sin embargo, la advertencia le hizo decidirse a poner tierra de por medio, y con la ayuda de su padre, emigró a Estados Unidos. A principios de 1969, se asentó en Boynton Beach, Florida. No le fue difícil adaptarse, y allí descubrió su vocación como contratista eléctrico e ingeniero de construcción. El boom inmobiliario de la época le hizo ganar mucho dinero de manera inmediata y se enriqueció aún más cuando entró en el negocio de bienes raíces. Gracias a esa pequeña fortuna, Christopher compró una lujosa casa de soltero. Tenía dos pasiones públicas, la fotografía y competir en carreras de autos para aficionados. Compró varias cámaras de alta gama e instaló un estudio fotográfico en su condominio. El pasatiempo pronto se convirtió en un señuelo para seducir a bellas jóvenes. Gracias a su carisma y apariencia afable, se hacía pasar por cazatalentos de modelos para revistas famosas y así captaba víctimas vulnerables con quien materializar sus perversiones sexuales. Christopher pasó un buen tiempo merodeando por las playas del sur de la Florida en busca de mujeres, hasta que un día fue arrestado en Pompano Beach por exigirle a dos chicas que posaran desnudas para él. La policía lo detuvo, pero no por mucho tiempo. Solo tuvo que pagar una cuantiosa multa para salir libre. 3 años más tarde, estando en un centro comercial, se hizo pasar por un fotógrafo llamado David Pierce y convenció a una colegiala de permitirle tomarle fotos para una destacada revista de la época. Al llegar a su camioneta, la drogó y la obligó a tener relaciones sexuales con él dentro del vehículo. La niña huyó y formuló la denuncia ante la policía. Fue apresado, pero de nuevo logró negociar los cargos. Alegó que su mente se apagaba durante los fines de semana y obtuvo libertad condicional con régimen de terapia. A pesar de que su prontuario continuaba en franco ascenso, Christopher había logrado escapar de cualquier cargo formal, hasta que, a mediados de 1980, en una de sus rondas, persuadió a una adolescente de subir a su automóvil y acudir a una sesión de fotos con locaciones en el campo. Bajo engaño, la condujo a una zona rural y allí la sometió a una horrible agresión sexual. Esta vez fue arrestado y llevado ante la corte, y como ya era habitual, no dudó en declararse culpable del hecho y fue capaz de manipular a los miembros del jurado para que fallaran a su favor, con la promesa de recibir atención psiquiátrica inmediata. Se le concedió libertad condicional por 5 años, con obligación de acudir a sesiones de terapia durante el mismo periodo. En aquel entonces, Christopher buscaba una relación sincera y profunda. Justo en esa época conoció a Elizabeth Kenyon, de apenas 19 años, quien venía de ser princesa del Orange Bowl y finalista del Miss Florida. Fue un noviazgo fugaz. Él se apresuró a proponerle matrimonio y ella no aceptó, pues pensaba que la diferencia de edad era demasiada. Aún así, quedaron en buenos términos. Habían transcurrido más de 10 años desde la última vez que vio a sus padres y con ese argumento convenció al terapeuta de permitirle viajar a Australia. Obtenido el permiso, en 1982 volvió a Sydney. No tardó mucho en activar ahí el mismo modus operandi que en Estados Unidos. Llevó consigo sus cámaras y un cúmulo de tarjetas con un nombre falso para hacerse pasar por fotógrafo de modelos. Una tarde pudo engañar a dos chicas con el pretexto usual y las condujo a una zona aislada de la playa donde las forzó a desvestirse y posar en posiciones sugerentes. Al ver el miedo en las adolescentes, las subió a su auto y condujo hasta su hotel. Estando ahí, las amenazó con golpearlas si gritaban. Las ató y abusó de ellas durante horas para luego liberarlas. Pero fue arrestado y acusado de secuestro y agresión sexual. El caso fue llevado a una primera audiencia de detención en el tribunal de un magistrado local. El acusado no parecía estar preocupado por los cargos y declaró que todo había sido un malentendido. Sus padres pagaron la cuantiosa suma de $400,000 por su libertad y a su vez se le permitió marchar a Florida para atender asuntos de su empresa. Christopher prometió volver para la fecha de la audiencia, pautada para abril de 1984. Este hecho lo puso en una encrucijada. Era incapaz de controlar sus impulsos, pero estaba por ser juzgado en Australia y ya era reconocido en Estados Unidos. No podía arriesgarse a ser denunciado de nuevo. La única opción que se le ocurrió fue una muy macabra. Hacer que sus víctimas no vivieran para contar los hechos. De vuelta en Florida, retomó su afición por los autos y el 26 de febrero de 1984 participó en el Gran Premio de Miami con su Porsche 911. Ahí abordó a Rosario González, quien se desempeñaba como promotora repartiendo muestras de aspirinas a los asistentes. La joven le contó a Christopher acerca de sus aspiraciones de ser modelo y de su reciente participación en el Miss Florida. Él la convenció de tener una reunión rápida en un café cercano y así coordinar una sesión de fotos para su portafolio. La chica accedió y al mediodía se les vio abandonar el lugar en el auto de él. Rosario vivía con sus padres, quienes estaban al tanto de que ella debía regresar entre las 5 y las 6 p.m. a casa. Cuando iba a llegar tarde, siempre daba aviso. Por esa razón, y viendo que no daba señales, rápidamente hicieron la denuncia de desaparición. Los testigos corroboraron que la joven abandonó la pista del Gran Premio entre el mediodía y la 1 p.m., con un hombre caucásico de unos 30 años. El auto de Rosario fue encontrado estacionado cerca de DuPont Plaza, pero no había rastros de ella. El diario Miami Herald publicó un perfil del sospechoso. Por aquel entonces, Elizabeth, su antigua novia, se había convertido en maestra de niños con necesidades especiales. El 5 de marzo de 1984, a media tarde, luego de culminar su jornada laboral, se dirigió al gimnasio, como era rutina. Al salir del edificio, cruzó unas palabras con el guardia de seguridad y luego se alejó en su Chrysler. Hizo una breve parada en la gasolinera que solía frecuentar y, casualmente, se encontró con Christopher. Él no dudó en preguntarle si deseaba modelar para él en una sesión y ella aceptó encantada, así que continuaron viaje juntos. Al anochecer, no había vuelto a su apartamento en Ives Daily Road. Pero su compañera de piso no se preocupó, pues asumió que estaría de visita en casa de sus padres en Pompano Beach, Florida, a unos 50 kilómetros de distancia. Al día siguiente, Elizabeth no se presentó a trabajar. Conscientes de que no era característico de ella irse sin previo aviso, la familia supo que lo correcto era presentar una denuncia por desaparición. Pero ante la lentitud del proceso de investigación policial, los padres de la joven contrataron a un investigador privado. Gracias a su experiencia, el hombre advirtió la conexión entre el caso de Elizabeth y el de la joven desaparecida en el Gran Premio de Miami. Igualmente, no tardó en reconocer similitudes entre el exnovio de la jovencita y el sujeto descrito por la prensa. Se presentó entonces en el domicilio de Christopher, pero ante sus preguntas, él simplemente respondió que llevaba más de un mes sin hablar con Elizabeth y desconocía dónde podía estar. Ni bien el detective abandonó la casa, Christopher destruyó todo su material pornográfico. A continuación, tomó sus pertenencias, cámaras incluidas, extrajo $50,000 de sus cuentas bancarias, puso en marcha su auto y partió rumbo al norte, con destino a Georgia. Estaba resignado. Sabía que su captura era inminente. El fugitivo condujo durante 2 horas hasta la localidad de Merritt Island, al norte de Florida. Al atardecer del 19 de marzo, detuvo su viaje en el primer centro comercial que encontró. Con cámara en mano y sus tarjetas falsas, interceptó a una joven de unos 21 años que se encontraba de compras. Ella le dijo que se llamaba Teresa Ferguson. Él le ofreció un trabajo de modelaje, y ella se dejó seducir por las palabras del fotógrafo. Acto seguido, la llevó hasta el coche, abrió el maletero y le mostró los equipos para convencerla de que la propuesta era seria. Pero al menor descuido que tuvo la chica, la tomó por la cabellera y la depositó dentro del portaequipaje. Condujo hasta Cañaveral Groves, una zona pantanosa al norte de Florida. Una vez que se aseguró de no tener compañía, abrió la cajuela, bajó a la víctima a rastras y la estranguló. Sin vacilar, depositó el cuerpo en la orilla del pantano para ocultar el horrendo crimen. En su viaje desenfrenado, Christopher llegó a la capital de Florida, Tallahassee, que estaba a 4 horas de distancia. Su primera parada fue Governor's Square Mall. En su personaje habitual, se acercó a la estudiante universitaria Linda Grover. Elogió su belleza y le llenó la cabeza de fantasías, como estar en la portada de Vogue, si accedía a trabajar con él. La chica se negó al principio, pero ante la insistencia de él, accedió a ver las cámaras que llevaba en el auto. Al abrir el maletero, el hombre sacó una manta con la cual la maniató y la introdujo en el coche. Huyó del lugar cruzando hasta Bainbridge, en el estado de Georgia. Allí, arrastró a la joven a un motel barato, donde la violó y la sometió a distintas torturas. Después de 2 horas de aquella pesadilla, y mientras él dormía, Linda aprovechó para escabullirse al baño y comenzó a dar gritos. Él tomó todas las pertenencias de la chica y escapó. Linda fue rescatada e identificó a su atacante en fotografías que le mostró la policía. Mientras tanto, Christopher se alejaba del estado. Condujo toda la noche en un viaje de 9 horas hasta la ciudad de Beaumont, en Texas, para tomar un descanso en el estacionamiento de Lamar University. Estando allí, le llamó la atención una muchacha llamada Terry Walden, estudiante de enfermería. Sin embargo, y pese a que desplegó todo su arsenal de costumbre, ella lo rechazó de plano. El 23 de marzo volvió de cacería al centro comercial. De nuevo obtuvo negativas, por lo que se sintió profundamente frustrado y consideró que tendría que marcharse con las manos vacías. Pero entonces vio nuevamente a Terry. Pensando que quizás ella había cambiado de opinión, se acercó y le insistió. No obstante, la respuesta de ella fue idéntica a la de la vez anterior. Enfurecido por su desaire, la siguió hasta el estacionamiento sin ser visto, y cuando la chica abrió la puerta de su Mercury Cougar de color óxido, él apareció de la nada y la empujó adentro. Con toda la rabia acumulada, la llevó a un paraje solitario donde la apuñaló 43 veces en el pecho y luego la arrojó en un canal cercano. Huyó en el auto de ella. Durante la búsqueda de la estudiante de enfermería, las autoridades de Texas encontraron el automóvil de Christopher abandonado en el estacionamiento del centro comercial, y allí descubrieron muestras de cabello pertenecientes a Teresa, lo que confirmaba que él fue el responsable de su muerte en Merritt Island. Para ese momento, 25 de marzo, Christopher ya se encontraba en Oklahoma. Andaba en busca de otra víctima en el centro comercial local Penn Square Mall, donde se cruzó con Susan Logan, de 21 años. La chica sí soñaba con ser modelo y su táctica funcionó mejor que nunca. No fue nada difícil convencerla de llevarla a su auto con el pretexto de hacerle una sesión de fotos a cambio de $100. Condujo 300 kilómetros al norte hasta el estado de Kansas. Se registró en la habitación 30 del I-35 Inn, donde abusó de ella hasta el amanecer. Después de desayunar, con frialdad absoluta, llevó a su víctima a 150 kilómetros al noreste hasta Junction City, Kansas, donde la apuñaló hasta matarla y arrojó su cuerpo en el cercano embalse de Milford. El 29 de marzo, Christopher ya estaba en Colorado y seguía con su cacería. Esta vez fue en Mesa Mall, el centro comercial más grande de Grand Junction, donde comenzó a buscar un prototipo en especial, una chica con apariencia de vaquera. Dio con su objetivo cuando apareció Cheryl Bonaventura, de 19 años. Bien vestido y educado, se presentó como agente de modelos, y ella se emocionó con la propuesta, pues ese era su sueño. Inocente, abordó el automóvil de manera voluntaria y accedió al plan de abandonar la ciudad. En el camino pararon en un restaurante en Silverton. Ante el personal, fingieron ser un matrimonio que se dirigía a Las Vegas. Llegaron a la mañana siguiente hasta Four Corners Monument, lugar de intersección de los estados de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. Se tomaron una foto en el representativo paraje y emprendieron la ruta hasta Page, Arizona, muy cerca de la frontera con Utah. Una vez ahí, Christopher reservó una habitación bajo la misma farsa de ser una pareja casada. El 31 de marzo, los familiares de Cheryl hicieron la denuncia de su desaparición ante la policía, aunque su esperanza era que tan solo se tratase de un malentendido o un acto de rebeldía por la edad. Paralelamente, aquella mañana, el viaje los llevó hasta el río Kanab en Utah, un lugar inhóspito con desiertos, montañas y acantilados. Mientras ambos contemplaban el paisaje de manera silenciosa, Christopher sorprendió a su víctima con una puñalada, para después darle un disparo que la dejó sin vida. El cuerpo de la joven fue abandonado en una zona desértica. El viaje de Christopher prosiguió hasta Las Vegas, Nevada. Su intención era asistir a un evento de modelaje en el Meadows Mall, lo que para él se traducía en un paraíso lleno de chicas inocentes con ganas de triunfar en aquel difícil mundo de flashes y glamour. Cámara en mano, llegó y se sentó en primera fila para admirar a sus posibles víctimas. Al término de la jornada y después de hablar con varias adolescentes, centró su atención en Michelle Korfman. La joven de 17 años había conducido más de 40 kilómetros desde su hogar en Boulder City, Nevada. Nerviosa por participar en su primer casting, les había pedido a su familia y amigos que le permitieran ir sola. Conversaron y Christopher la llenó de halagos. Acto seguido, Michelle se cambió de ropa y dejó el centro comercial en su compañía. Era primero de abril. Tan pronto las autoridades de Las Vegas alertaron al FBI sobre la desaparición de la joven en el Meadows Mall, los agentes respondieron. Pidieron todas las fotografías tomadas durante la velada y de inmediato un fotógrafo les entregó 5 rollos de películas. Tras revelarlos, pudieron apreciar a Michelle desfilando y a tan solo 6 metros a Christopher mirándola fijamente. Al igual que sus antecesoras, Michelle sufrió violencia y torturas por parte de él. Su cuerpo fue abandonado en una parada de descanso al sur de California. El 4 de abril, Christopher llegó a la costa opuesta de Estados Unidos, a Torrance, California. Allí se dirigió hasta el centro comercial del Amo Fashion Center, donde vio a una chica llenando un formulario de trabajo. Era Tina Marie Risico, de 16 años, a quien le propuso el plan de siempre y los mismos $100, mucho más de lo que ganaría como empleada en la tienda. La idea no desagradó a la joven, pero se excusó porque tenía que regresar a casa. El rechazo no cayó bien en el hombre. La apuntó con un arma y le exigió que se subiera al auto sin hacer ruido. Asustada, ella obedeció y luego permaneció en silencio por 2 horas mientras él manejaba hasta San Diego. Una vez en la ciudad, Christopher rentó una habitación y desató su acostumbrado arsenal de vejaciones contra la muchacha. Durante un descanso, encendió la televisión y, para su sorpresa, vio un boletín especial. El FBI lo anunciaba como integrante en su conocida lista de los 10 fugitivos más buscados. Específicamente lo vinculaban con la desaparición y asesinato de varias mujeres jóvenes. Lo apodaron el asesino de las reinas de belleza. En un giro de los acontecimientos, eligió no matar a Tina, sino mantenerla con vida. Le exigió, eso sí, convertirse en su cómplice, a fin de atraer a más víctimas. Como recompensa por colaborar, la liberaría en la siguiente ciudad. Aterrorizada, ella accedió. El hombre comenzó a conducir de regreso al este hasta arribar a Merrillville, Indiana, el 10 de abril. Ahí, Tina cumplió con su palabra. En el South Lake Mall, convenció a Donette Wilt, de 16 años, de ir con ellos. La inocente muchacha aceptó, confiando en que la presencia de otra mujer era garantía de seguridad. Al encontrarse los tres en el estacionamiento, Christopher sacó un arma y las obligó a abordar el coche. Una vez que estuvieron en un hotel cercano, Tina fue testigo de cómo él atacó a Donette durante 2 días seguidos. Christopher se ocupó de mantener encendido el televisor y pudo ver otro boletín del FBI. En el mismo, la madre de Tina rogaba por la vida de su hija. Entonces entró en pánico y ordenó a las chicas que tomaran sus pertenencias y subieran al auto inmediatamente. Luego condujo sin parar hasta la frontera con Nueva York. Consideró que era demasiado riesgo viajar con ambas, así que detuvo el coche en una zona boscosa de Penn Yan. Mientras Tina permanecía en el auto bajo amenaza de pagarlo con su vida si se iba, él se adentró con Donette en el pequeño bosque y de repente comenzó a estrangularla. Ella luchó con todas sus fuerzas, pero él sacó un cuchillo y le asestó 2 puñaladas en el pecho. Dándola por muerta, se alejó. Por fortuna, Donette seguía con vida. No sin esfuerzo, logró arrastrarse hasta el costado de la ruta. Un camionero la llevó al hospital de soldados y marineros en Penn Yan, donde lograron salvarla. Horas más tarde, pudo denunciar lo sucedido ante el sheriff del condado. La adolescente describió pormenorizadamente a su asaltante, también a la joven que lo acompañaba, el vehículo donde viajaban y el lugar a donde pretendían escapar, Canadá. A partir de ahí, se puso en marcha un dispositivo policial para dar caza al fugitivo. Christopher manejó hasta Victor, Nueva York, a tan solo 50 minutos de donde había abandonado a Donette. Estacionó en el Eastview Mall, bajó del auto de manera violenta con el arma en la mano y secuestró a Beth Dodge, una mujer de 33 años que estaba en el lugar haciendo tiempo mientras su hija salía de la guardería. La subió a su vehículo y ordenó a Tina conducir el Pontiac Firebird de Beth. Después de un breve viaje hasta las afueras de la ciudad, detuvo la marcha junto a una cantera de grava abandonada. Apuntó a Beth con la pistola, la llevó a una zona tupida de árboles y le disparó por la espalda. Luego le hizo llevar a Tina todas las cosas del otro auto al Pontiac robado. A su manera, Christopher confiaba en Tina y le aseguró que no le haría daño, por lo que optó por manejar hasta el aeropuerto de Logan en Boston. Ahí le compró un pasaje de vuelta a California y la dejó libre. Estando en Boston, él se dirigió al norte con dirección a Beverly, Massachusetts. Intentó secuestrar a Carol Hilbert, de 19 años, a la que asaltó sorpresivamente en plena calle, pero no tuvo éxito porque ella escapó a gritos pidiendo auxilio. Las descripciones, tanto del vehículo como del sospechoso, fueron distribuidas entre los agentes de las patrullas policiales, por lo que era cuestión de horas que dieran con el asesino serial. La tarde del 13 de abril, el criminal necesitaba indicaciones para llegar hasta Canadá, y con ese fin se detuvo en la estación de servicio Vicks Gerry en Colebrook, New Hampshire. Pero entonces 2 policías estatales lo reconocieron y le dieron el alto. En ese instante, Christopher cogió el arma que llevaba en el auto, amenazó a los agentes y se produjo un forcejeo con uno de ellos. De improviso, el revólver se disparó dos veces. Una de las balas hirió de gravedad al oficial. La otra alcanzó directamente al corazón del asesino. Christopher murió en el acto. En su camino por Estados Unidos, secuestró, torturó, violó y asesinó a 8 mujeres jóvenes. Pero también se cree que hubo más víctimas. Christopher Wilder fue incinerado en Florida, dejando un patrimonio personal de más de 7 millones de dólares. En junio de 1986, un árbitro designado por el tribunal dictaminó que ese dinero debía ser dividido entre las familias de sus víctimas. Hubo montones de oportunidades de frenar la carrera de violaciones de Christopher, con lo cual se habría evitado que su violencia escalara hasta convertirse en un asesino serial. Sin embargo, sus padres lo ayudaron a salir impune. Los jurados se dejaron convencer por sus falsas promesas de buscar ayuda psiquiátrica y las víctimas quedaron a merced de su mente macabra y sus terribles fantasías. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on unlimited welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.